Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
¿Lograremos este Pacto Nacional por la Concordia?
El 2 de diciembre del 2012, un día después de haber asumido el cargo de presidente, Enrique Peña Nieto promovía la firma del llamado Pacto por México. Buscaba impulsar así las reformas estancadas por la falta de acuerdos. 7 años después, bajo distintas condiciones políticas, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, Francisco Domínguez Servién, llamó al gobierno federal a firmar el Pacto de la Concordia, bajo la visión de erradicar la idea de querer dividir al país y todos empujar para que a México le vaya bien. El Pacto por México fue el primer gran acuerdo de la administración peñista. En él participaron legisladores, gobernadores e integrantes del nuevo gabinete presidencial. Durante su discurso, Peña Nieto señalaba que había llegado el momento de transitar del sufragio efectivo al gobierno eficaz. Dicho se basaba en el fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política, así como la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. Entre las principales reformas que impulsaba este acuerdo, destacan la educativa, la de telecomunicaciones y la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. El pasado martes 30 de abril, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, asumió la presidencia de la CONAGO. Como testigo estuvo presente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante su discurso, Pancho Domínguez llamó a la firma de un pacto que permite el trabajo conjunto para el desarrollo económico del país, así como para generar las condiciones necesarias que eviten la polarización de la sociedad. Dicho acuerdo fue tratado nuevamente este lunes 20 de mayo, cuando ambos actores, el presidente de la CONAGO y el presidente de México, se reunieron. Ambos pactaron trabajar para alcanzar un acuerdo nacional que involucre a los gobernadores, empresarios y trabajadores. Dicho acuerdo tendrá como bases el combate a la corrupción, el impulso de la economía para que crezca 4%, la pacificación del país y el abatimiento de la pobreza. El gobernador queretano sostuvo que no se descarta ningún grupo para conformar este acuerdo y asentó que para impulsarlo se coordinará con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. El Pacto por México y el Pacto de la Concordia coinciden a pesar de la diferencia en el tiempo, en la necesidad de impulsar el desarrollo de nuestro país. Mientras el primero fue impulsado directamente por el gobierno federal, el segundo, es decir, el Pacto de la Concordia, es promovido por los gobernadores que conforman la CONAGO y busca generar un ambiente de cordialidad entre los protagonistas del país. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre el llamado Pacto de la Concordia, las condiciones que privan en el país y los beneficios que puede traer al escenario político y social.
Bueno, queridos amigos, así las cosas. El gobernador Pancho Domínguez, ahora que ha asumido como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pide, ¿por qué no dejamos atrás descalificaciones y mejor pues todos los actores políticos trabajan por este pacto de concordia, con descalificaciones a un lado y acciones para construir en lugar de todo ello? En fin, para platicar de eso, vamos a saludar a nuestros amigos en la mesa esta mañana. Recibo con mucho gusto a Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un saludo a mis compañeros de la mesa y, por supuesto, un gran honor para mí estar en tu programa, Ángel, y un abrazo a RR Noticias.
Muchas gracias. Bueno, debe de venir ya en camino don Jesús Mesa Aguilar, a quien esperamos con mucha alegría. Él le tocó el punto número 12 en este turno al BAT. Número 3 para Fabián Camacho. Buenos días, Fabián.
Buenos días, Ángel. Buenos días a todos mis amigos aquí en la mesa y, por supuesto, a quienes nos sintonicen.
Y aquí está Martín Arango, que cerrará las rondas esta mañana. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, Ángel. Buenos días, compañeros radioescuchas. Un gusto enorme estar aquí en esta mesa.
Y bueno, si les parece, ya saben, es un minuto para cada uno de nuestros convidados a la mesa. Arrancamos un planteamiento inicial, Carlos. ¿Es viable esta propuesta?
Claro que sí. Obviamente estamos hablando de que el gobernador Francisco Domínguez, como un gobernador de un partido de oposición al gobierno que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues por supuesto que está haciendo un planteamiento en torno a la paz, en torno a la cordialidad, a los acuerdos, a los consensos, para sacar los temas más importantes de este país. Estamos hablando del tema de la seguridad, estamos hablando del tema económico, estamos hablando del tema político, del tema educativo, y por supuesto que él, representando a todos los gobernadores, pues por supuesto que le tiene que hacer un frente importante al presidente. Y pues ahí está, vamos a ver cómo se dan las cosas y si se cumplen los acuerdos.
Muy bien, vamos ahora con Fabián Camacho. Fabián.
Más que viable, Ángel, yo creo que muy pertinente y muy necesario este movimiento que el gobernador Francisco Domínguez, como presidente de la CONAGO, pues digamos, desde su primer día lo dejó muy claro, ¿no? Creo que, y él como representante, por supuesto, de todos los gobernadores y la jefa de gobierno, la necesidad que tiene México de un acuerdo y del reconocimiento, sobre todo, creo que aquí es donde yo pondría el énfasis, de las instituciones. Algo que hemos dialogado en esta mesa con los amigos y por supuesto contigo es la imprescindible necesidad del fortalecimiento del federalismo. Es decir, que las instituciones de cada uno de los estados también jueguen un rol importantísimo en la orquesta de las instituciones que configuran nuestro país. Creo que lo que se ha hecho por parte del gobierno federal ha sido importante, pero en la medida en que no se reconozca a las instituciones, a los gobernadores, a los poderes legislativos de los estados, será difícil que todas las buenas acciones que se pretenden para México se lleven a cabo. Entonces, pienso que esta propuesta que Francisco Domínguez pone en la mesa el día de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador es importante, pertinente y muy necesaria.
Gracias, Fabián. Se integra a la mesa esta mañana Jesús Méndez Aguilar, a quien saludo con mucha alegría. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días, buenos días.
Bueno, pues llegando y haciendo leña, te toca, Chucho, vas. Primer planteamiento a propósito de esta propuesta de acuerdo que presenta el gobernador Pancho Domínguez.
Bueno, el primer planteamiento, lo que yo tendría que comentar es todo está en la Constitución. ¿A qué me refiero? El pacto federalista que está contenido en ello, yo creo que no tiene la necesidad de poder hacer un acuerdo en este sentido. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es quien regula cómo se va a dar justamente esa relación entre los gobernadores de los estados y el gobierno federal. Y de ahí se vincula toda una serie de cuestiones. ¿Con qué? Con dos instrumentos, el Plan Nacional de Desarrollo y, por el otro lado, los acuerdos de coordinación fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, creo que pudiera estar contenido.
Muy bien. Vamos ahora con Martín Arango. Martín.
Me llamó de sobremanera cuando nuestro gobernador en el estado hizo este llamado a la concordia. Pues primero porque la palabra me gusta, fonéticamente creo que es una palabra bonita. Y más o menos todos sabemos lo que implica la concordia, pero yo me fui al diccionario de la Real Academia para saber qué es lo que realmente implica concordia. Entre sus significados está la unión, la unidad. Dice también, es un ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan, personas que pelean, que litigan y que llegan a un acuerdo. Y también es conocido como un instrumento jurídico autorizado en debida forma, así lo dice, en el cual contiene lo tratado y convenido entre las partes. Me parece que en los tiempos que hoy vivimos, la unidad, el intercambio de ideas, el sano intercambio de ideas, el sano debate, me parece que es fundamental para la construcción de un país democrático, el cual no podemos entender si no existe concordia entre los distintos actores políticos que conformamos y que participamos en México.
7:45, ya quiero yo ir. ¿Por qué el gobernador Pancho Domínguez ha lanzado este planteamiento? Pues muy sencillo, y lo hemos venido comentando aquí. De diversos espacios, el primero de ellos, el del presidente de la República, y casi todas las mañanas en estas conferencias, atiza y llama adversarios a sus gobernados. Entonces, es una situación que a mí me parece preocupante en el sentido de que, pues, tal vez una de las primeras labores de un presidente es, pues, gobernar para todos, para tirios y troyanos, y entonces, pues, ya se acabaron los adversarios porque forman parte de esta masa, digamos, de gobernados. Entonces, creo que desde ahí va también este planteamiento, porque todos los días se ha venido escuchando reiterativamente al presidente de la República hacer algunos lanzar descalificativos a muchos de los actores políticos y sociales también, pero hay que decirte además que también del otro lado, pues también no todo es trigo limpio, luego hay unos que también sueltan y con ganas todos los días para tumbar el trabajo que se está haciendo desde el gobierno de la República. Creo que en ese sentido es muy positivo el hecho de que el gobernador haya hecho este llamado desde la Conferencia Nacional de Gobernadores. Pero ahora yo les planteo, señores, ayer dábamos a conocer la noticia de que luego de la primera reunión que tuvo ya en privado el gobernador en su calidad de presidente de CONAGO con el presidente de la República, el señor López Obrador le ha pedido que se sumen a este acuerdo también los líderes empresariales, líderes sindicales y líderes obreros. ¿Cómo ven esta propuesta, Carlos Vega?
Sí, lo que tú comentas es bien importante porque hoy tenemos un planteamiento político en el país de división. Sí, hoy creo que la estrategia es que la gente de bajos recursos tenga un cierto rencor hacia la clase empresarial, hacia la clase rica, y así lo está manejando en política. Creo que este llamado a la concordia, este llamado a la unidad, donde hay muchos gobernadores de diferentes fuerzas políticas, siento que es algo que va a venir a proyectar un llamado de paz y que ya no existan confrontaciones. Y por supuesto que la clase obrera, la clase trabajadora, la clase empresarial juegan un papel sumamente importante, porque son los que determinan la economía de este país. Entonces, por supuesto que tienen que participar todas estas alas económicas.
Muy bien. Ahora vamos con Jesús Méndez Aguilar. Chucho.
Bueno, yo creo que lo que tendríamos en principio que poner en contexto a la pregunta es que efectivamente es un problema de equidad, un problema de justicia, de redistribución de la riqueza y de planeación estratégica. Y que te digo, está contenido en ese pacto federal.
Sí.
Sin embargo, es verdad, es cierto, hay que establecer la concordia y estar todos en una sintonía. Pero bueno, pues aquí concentramos por más de muchos años o décadas entre PRI y PAN una centralización excesiva justo de los recursos. Luego entonces, sí se requiere no solamente esa suma cero, sino que efectivamente todos se sumen en función de estos principios que yo establecía en este momento con el objeto de que todo vaya bien para adelante. Entonces yo estaría en oportunidad de comentar que es necesario que se sumen empresarios, trabajadores, gobierno, etcétera, gobierno de los estados, y no solo ellos, sino todavía más abajo, los municipios.
Bien, ahora Fabián Camacho.
A ver, yo lo que, retomando aquí la buena definición que Martín nos pone en la mesa sobre lo que implica la concordia, yo lo resumiría en la coincidencia de partes diferentes, ¿no? De un todo. Y creo que en razón del contexto que bien también señala mi amigo Jesús, es bien importante ponerlo en esa justa dimensión. El tema no va tanto en distribución presupuestal, que claro, tiene que ver con ello. Creo que tampoco va tanto en cuestión de equidad o de distribución de poderes, que también va sobre ello. Donde yo reconozco que está el énfasis, y lo dijo el propio gobernador Francisco Domínguez en su toma de posesión, es en el tono en el que la política se ha venido desplazando en los últimos meses. Un tono de división, un tono de fractura, un tono de ellos o nosotros. Y eso sin duda cuando tenemos un país como México con amplios desafíos, los que incluye por supuesto el acuerdo, el combate a la corrupción, el crecimiento económico, la justicia, más allá de las acciones que se puedan hacer, si estas no se llevan en concordia, si estas no se llevan en unión, va a ser difícil concretarlas. Y para ello, por ello yo considero que este acuerdo, más allá de los lineamientos formales, el que se pueda avanzar en modificar el tono, creo que en ello conviene un gran avance para nuestro discurso y nuestra política nacional.
Martín Arango.
Bueno, pues tengo que decirlo con profunda convicción, tenemos mucho gobernador. Algunos dirán, ay, qué barbero, le está haciendo la barba al gober. No, de verdad, lo digo con absoluta convicción y con causa de razón. En la trayectoria de Pancho Domínguez como político, desde que era presidente de la ganadera hasta hoy en día que es gobernador, hemos visto la evolución de un hombre que ha venido a traer grandes réditos para Querétaro. Esta forma de hacer política, de unir en lugar de dividir, pues sí ha sido benéfica para nuestro estado. digamos que cada quien tiene sus formas, ¿no? El presidente de la República tiene una forma muy contrastante a la de nuestro gobernador. Todas las mañanas podemos escuchar los adjetivos calificativos de fifís, neoliberal, los prianistas, siempre con el ánimo de denostar y hacer menos a quien piensa como él. Y me parece que ese no es el rumbo de México. El rumbo de México tiene que ser, insisto, la unidad. El buen juez por su casa empieza, y el presidente tiene que actuar ya.
Bien, vamos a la siguiente ronda. Aquí hay un asunto importante, bien ha dicho Fabián, aquí todo pareciera radicar en el tono, de un tono de descalificaciones a un tono de adjetivos que busquen generar armonía. Creo que ahí es donde estaría la mayor parte del discurso. Pero también habrá que dejar en claro, se los decía yo hace unos minutos y lo reitero, el tema no ha venido solamente del presidente de la República, también de diversos actores políticos y sociales. Todos los días le tiran también con ganitas al presidente, y entonces creo que si centramos nada más el hecho de que los descalificativos han estado nada más desde la presidencia, a lo mejor estaríamos dejando de ver el mapa completo. El planteamiento es el siguiente: ¿se podrán dar las condiciones para poder generar un acuerdo? Es decir, ok, ya convencimos al presidente que le baje dos rayitas, pero los otros actores sociales también estarán en la dinámica de poderle bajar también dos rayitas a este discurso de descalificar, de cuestionar e inclusive a veces hasta de ofender a la figura presidencial. ¿Cómo lo ven, Carlos?
Pues hoy es un tema urgente, porque los ciudadanos lo que quieren ya es menos pleito y más acciones. Lo que quieren hoy es un presidente que se dedique a gobernar, que se dedique a resolver los temas que hoy son urgentes para la ciudadanía. A mí me extraña de un presidente de la República que lleva 18 años conociendo el país, que no vaya a las ciudades o a los estados a resolver el tema que escuchó cuando fue precandidato o cuando estaba haciendo campaña. Y a mí me sorprende también a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados, entrando en este juego macabro de pleito y de la carnita que les da para que todos los días estén enfrascados en dividir al país. Uh-huh. Hoy necesitamos llenar los bolsillos de los mexicanos, hoy necesitamos seguridad, hoy necesitamos que la gente tenga empleo, que la gente pueda llegar a su casa con buenas noticias y que no estemos escuchando todos los días los problemas que tiene este país.
Bien. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, aquí lo que observaría de Carlos es de que es muy sencillo resolver, así de simple, y me parece que no, particularmente porque nuestro país, México, es un país disímbolo, un país en donde existen grandes concentraciones del poder económico y donde existe la pobreza extrema. Desde ese punto de vista, entonces no podemos establecer justamente esa unidad de repartición de la riqueza. Por ello es importantísimo justamente, y en uno de los planteamientos ciertamente lo ponen, es que podrían participar los propios gobernadores en ese desarrollo del 4%, que no está mal. Y entonces, en torno a ello, la unidad específica de criterios para poder conformar. Y uno de esos criterios es justamente establecer el desarrollo, pero a partir de ajustarse el cinturón. Y el problema es ese, particularmente de este documento, es cómo podemos nosotros organizarnos para que efectivamente los recursos vayan a todos lados, a los gobiernos de los estados, a los municipales y a los que menos tienen.
Fabián Camacho.
Sí, el escenario ideal es que todos los actores que hoy en día están en la orquesta de la opinión pública puedan sumarse, ¿no? En el tenor de contribuir, de generar sinergias, de generar trabajo, hasta por así decirlo, trabajo en equipo por la causa que es México. Lo cierto es que creo que eso es lo ideal, pero el documento termina siendo un paso de lo que tiene que venirse haciendo. Digamos, se pecaríamos de ingenuidad si creemos que con esta firma todas las fuerzas diversas van a unificarse en torno a un solo esfuerzo. Es un buen paso simbólico creo que es un buen precedente. Creo que, como lo menciona Martín, y creo que así se ha reflejado en varias opiniones nacionales, la presencia del gobernador Francisco Domínguez también es relevante, es destacada en cuanto a este paso que se dio. Lo que yo creo es que ahora habrá que reconocer, digamos, cómo se traduce eso ya en los esfuerzos políticos, cómo se traduce ya eso en las próximas reformas que puedan venirse en el Congreso, cómo se traduce eso en las políticas públicas que empiecen a detonar, que empiecen a tomar forma los programas de gobierno federal. Y es ahí donde estaremos viendo que la concordia, pues sí, empieza con un acuerdo, pero la concordia se construye en el día a día también.
Martín Arango.
Precisamente por lo que comentabas, Ángel, en mi pasada intervención mencionaba que el buen juez por la casa empieza. Y me parece que la violencia genera violencia. No podemos aspirar a una paz social teniendo a un presidente que todos los días denosta a quienes no piensan como él. Ahora bien, el presidente tiene que entender que hoy ya no está en campaña, que hoy es un servidor público que es objeto de la crítica social, porque cada una de las acciones y decisiones que él toma tienen una repercusión en la vida de los mexicanos. De ahí que, pues este llamado a la concordia, hoy más que nunca tiene una gran cabida. Yo siempre lo he dicho, no se trata de criticar por criticar al presidente. El presidente, como objeto de opinión pública, tiene que tener la madurez y la piel gruesa suficiente para poder recibir las críticas, que en gran medida eso lo van a hacer van a engrandecer su gobierno.
Bien, vamos a la ronda de comentarios finales. Yo creo que queda establecido que este acuerdo será un buen primer paso para ir construyendo un ambiente en donde, de manera respetuosa, pero eso sí, firme siempre, se puedan cuestionar las acciones que esta administración esté tomando con deficiencias, pero reitero, siempre en el marco del respeto. Lo que, como bien ha dicho Carlos, queremos la mayoría de los mexicanos es, pues, trabajar todos juntos, dejar atrás las descalificaciones y dejar las peleas a un lado. ¿Lo lograremos? Ojalá que sí, y que este acuerdo no se quede nomás en un catálogo de buenas intenciones. Comentario final, Carlos Vega.
Efectivamente, las buenas intenciones se agradecen. Obviamente reconocemos el esfuerzo y las ganas que tiene el gobernador de nuestro estado, Francisco Domínguez, por invitar al presidente precisamente a que llevemos este país a un ambiente de paz, de cordialidad, de respeto. Y ya veremos si el presidente acepta esta recomendación y empieza él a sumar a todos los actores políticos en una misma línea, que es México. Este país está necesitado de acuerdos que vayan en beneficio de la gente, ¿sí? Y hay que hacer un análisis de qué es lo que necesita cada rincón de este país, porque a veces se toman decisiones en torno a temas electoreros cuando no es lo que la gente quiere. Entonces hay que hacer un análisis minucioso de qué es lo que necesitan los mexicanos, qué quiere Querétaro, qué quiere Chihuahua, qué quiere Coahuila, qué quiere el sur, qué quiere el norte, porque tenemos culturas diversas. Entonces ahí está la clave, la investigación y poder darle a México lo que necesita.
Gracias, Carlos Vega. Comentario final, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, lo que podría decir yo de manera inmediata es pacto federal, sí. Consenso, sí. Inclusión, desde luego, por supuesto. Lo plasma también en el documento. Y la otra cuestión es de que sí tenemos que entender los mexicanos es rectoría del Estado o libre mercado. Eso es lo que estamos observando en este momento. Y yo creo que en ello lleva parte fundamental de este mismo y propio documento. Entonces, o luego entonces, la justicia social necesaria se tiene que dar por consenso para que haya esa unidad en este pacto federal. Efectivamente se requiere no solo de ese apoyo de todos los gobiernos de los estados, sino no fuéramos una unión, una república. y ahí está contenida. Entonces, me parece que sí se puede dar esa concordia, se puede dar ese trabajo conjunto y se puede dar esa repartición de la riqueza con toda sabiduría.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Comentario final, Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Sí, yo cerraría esta mesa atinando a la reflexión de las implicaciones de un acuerdo como este, que es un acuerdo sobre la concordia. Y las implicaciones, más allá de lo que vimos el día de ayer en los medios nacionales, en los medios locales, la foto del gobernador Francisco Domínguez con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que hoy estamos comentando. Creo que las implicaciones van más allá y va a que también la ciudadanía comprendamos el simbolismo de esta foto, por así decirlo, ¿no? Y el simbolismo radica en identificar que en la diversidad no se trata de anular al otro. Al contrario, creo que la riqueza de la política, la riqueza de un país, la riqueza de sus ciudadanos radica en cómo construyes con el diferente. Okay, no estamos de acuerdo en esto, ¿y cómo le vamos a hacer entonces para hacer lo que tenemos que hacer? Es ahí donde pienso que está la gran importancia de lo que sucede ayer. Más allá de lo que realmente logre instrumentarse a nivel institucional entre los estados y la federación, creo que también implica en cómo permea este mensaje entre quienes se dicen de un bando y entre quienes se dicen de otro. Y ahí es donde el debate, la reflexión se vale. Pero lo que más se necesita en nuestro país es qué estamos construyendo y qué estamos haciendo hacia adelante. Eso gracias. Pienso que es la reflexión que dejo.
Muchas gracias, Fabián Camacho. Finalmente, Martín Arango, comentario final.
Gracias, Ángel. Pues concordia implica hablar de lo que se está haciendo bien, pero también tener la madurez para recibir lo que no se está haciendo bien. Muestra de ello, me parece, el proyecto que se está haciendo aquí en el eje estructurante de Zaragoza, en donde inicialmente este proyecto recibió diversas críticas por el trato que se le estaba dando a algunos árboles, o había gente que decía que se iban a retirar. Y este proyecto tuvo que ser modificado, el gobernador tuvo la madurez y la sensibilidad para ordenar que se modificara este proyecto y pudieran ser considerados de manera íntegra todos los árboles para evitar pues la deforestación. De la misma manera, me parece que el presidente hoy tiene la capacidad y la oportunidad, sobre todo, de echar para atrás proyectos inviables como lo son el Tren Maya y Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, que son dos proyectos ecocidas que tendrán un terrible impacto sobre nuestro medio ambiente. Esperemos que tenga esa madurez política para escuchar a toda la gente que hoy critica y le está haciendo ver pues la inviabilidad de sus proyectos.
Muy bien, muchas gracias, Martín Arango, y así cerramos la mesa esta mañana. Se queda colgada también la conversación en el Facebook y el Twitter de RR Noticias. La transmisión ha sido coordinada por Denise Espino. Gracias, Denise. Señores, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, y aquí nos encontramos dentro de 8 días, si les parece bien. Así que tengan un estupendo miércoles.
Gracias. Gracias. Adiós,
Ángel. Hay una hora más de información. Regreso enseguida contigo.
Anytime I need to see your face, it just closes my eyes and I am